En Casa de Herrero, es radio.
Son a medio de las 9 y 28 minutos, 8 y 28 minutos en la Comunidad Canaria. José Raga, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Javier Orcajo, bienvenido,
buenas noches.
Estaba llevando yo una sorpresa, porque una de las noticias que hay hoy ahí medio camufladas en la información económica es una sentencia que va a permitir que BlaBlaCar pueda funcionar con cierta legalidad. Y yo, ingenuo de mí, cargado de prejuicios, como veía a Pepe más desconectado de estas nuevas tecnologías, me dirigía a Javier Orcajo, y Javier Orcajo estaba pez, y sin embargo Pepe Raga se lo sabe todo a propósito de BlaBlaCar.
Es que voy buscando algún negocio, a ver si...
Oye, pues este no debe ser malo. De todas formas, yo nunca he entendido, ahora que estábamos hablando, BlaBlaCar, para que algunos de los oyentes que no lo sepan lo tengan más o menos situado, es esa especie de compartir coches. Es decir, yo voy a hacer un trayecto generalmente urbano, trabajo en no sé dónde, y entonces busco gente que vaya en la misma dirección, nos juntamos, nos subimos en el coche y compartimos gastos, de tal manera que compartes gasolina o lo que fuera, y tal. No está pensado con ánimo de lucro, hasta donde yo sé, es sencillamente el sharing car este, ¿no? El compartir. Nunca he entendido por qué se podía interpretar que eso fuera ilegal. O sea, ¿dónde está ahí el prejuicio?
Alegan que es competencia desleal. Tú no pagas impuestos, tú no pagas salario, tú no pagas permisos.
¿Y yo no puedo invitar a mis amigos a hacer un viaje conmigo?
Claro,
¿o no puedo?
Pero en la medida en que eso está mermando la venta de billetes del que se dedica a tener autobuses que vayan de Madrid a Leganés o de Madrid a Vitoria, me da igual. Y esto es lo que ha tumbado el tribunal, no les da la razón, dice esto no es competencia desleal suya, va al argumento que tú dices, el tribunal este, el superior de Madrid, dice no, esto no es competencia desleal puesto que no cobran. Como no cobran, no se puede considerar. Claro. Queda fuera del arbitrio de la justicia esa consideración de competencia desleal.
Esa es la parte ingenua del sistema, ¿no? Porque el por qué plantean la confederación esta de autobuses.
Sí,
¿Por qué plantean la demanda? ¿Podían pensar que la iban a perder? Mire, en el fondo es... que quién controla la participación en gastos. O sea, ¿qué impide que el propietario del coche cobre una cantidad en concepto de participación en costes, pero que sea participación en costes más un 20%? Eso no lo controla nadie. Y claro, si no lo controla nadie, ahí es donde está la escapatoria. Pero el problema es que en un pleito tú tienes un elemento fundamental, que es la prueba. Usted puede pensar lo que quiera, pero bueno, el origen del sistema consiste, porque además, si además están continuamente insistiendo por razones energéticas, por razones de contaminación, que se aprovechen los coches al máximo, que no vaya un único ocupante.
Te penalizas y vas solo.
Claro.
Claro, lo que pasa es que aquí la persecución era a las empresas que administran ese sistema de intercambio entre uno que va a un sitio y le sobran tres plazas y esos tres que quieren ir a ese mismo sitio.
Claro.
Es la empresa la que estaba repercutida por competencia desleal, y es verdad que la empresa pues se queda, algo debe quedarse de lo que del tráfico ese que se genera, ¿no? Y ahí es donde iban. Pero bueno, han considerado pues que eso no es significante y que no implica competencia desleal.
Yo me alegro, insisto, porque lo habéis dicho muchas veces, sobre todo Pepe, que tiene, bueno, no quiero decir con eso que tú no tengas una ínfula liberal, pero Pepe, que siempre ha defendido los principios como Dios manda, sabemos que ponerle puertas al campo es muy complicado, y que además esto de regularlo todo y impedir
todo
que
regulo,
los individuos tengan sus propias iniciativas y se agrupen para hacer buenamente lo que quieran, oiga, pues déjeme en paz. O sea, si yo me pongo de acuerdo con tres y me quiero ir a hacer un viaje, ¿a usted qué le importa? O sea, es una cosa que realmente a mí me tiene verdaderamente perplejo. Vivimos en un mundo en el que cada vez la iniciativa privada está más acosada por todas partes. O sea, que yo considero que es una buena noticia. Vosotros, yo no lo sé, pero a mí me parece que
sí.
Otras cosas no podemos decir que sean buenas noticias. O sea, hoy ya sabéis que ahora, después de los datos económicos que hemos conocido estos días en el ámbito nacional, que son buenos, desde el punto de vista de la creación de empleo, desde el punto de vista del crecimiento del PIB, desde el punto de vista de las previsiones, es decir, aquí no parece que haya en este momento frentes a corto plazo especialmente amenazantes, y sin embargo, si miramos un poco fuera, en el entorno europeo, en el entorno occidental, las cosas no son tan claras, ¿no? Mm. Es decir, si nos vamos a Estados Unidos, pues, ¿qué te voy a contar? Y ahora nos viene una amenaza de Francia, que no sé hasta qué punto hay que tomarse en serio, supongo que sí, y es que Jean-Marie Le Pen, que puede ganar, o sea, Le Pen puede ganar en Francia. Y además, tal y como está la derecha francesa, me parece que se lo están poniendo más a huevo. Sí. Quiere crear un impuesto para los trabajadores extranjeros, que es otra manera, como otra cualquiera, de impedir...
Es una forma de discriminación. Es una postura para, en las elecciones, remachar, claro. Pero esto es imposible en Europa tal como está configurada hoy. Claro, si algún día se marchan, pues claro, a lo mejor sí.
Yo eso lo enlazaría... En su caso, bueno, no se me ocurriría nunca pensar en eso, pero bueno, ya puestos a pensarlo, decir, el mensaje que tiene que vender es un mensaje con dos vertientes. Una, nos salimos de Europa, y otra, ponemos un impuesto a los trabajadores que lleguen del exterior. Eso es un suicidio, por supuesto, pero bueno, ahí está.
Es imposible.
Ahora, en Europa, discriminar por nacionalidad, eso está totalmente prohibido.
En primer lugar, falta ver que esta señora tenga alguna opción de ganar. Yo creo que no la tiene.
¿En qué te basas?
Pues que tiene un problemita de 300.000 euros. O sea, si Fillon tiene el problema que tiene, esta lo tiene, que no es menor. No es menor el problema que tiene. Y además, pues yo creo que al final hasta los socialistas van a acabar votando, y la gente de derechas van a acabar votando a Macron para impedir que la señora Le Pen, yo creo, no sé, yo no vivo allí, no lo domino mucho, pero me da la sensación de que el gran favorecido de todo esto es Macron y su que, por cierto, es el hombre de la economía de los socialistas, ¿no? Y que mucha gente de derechas, por impedir el ascenso de Le Pen, vaya a votar al final.
O sea, que tú llevas por muerto a Fillon, aunque en esto no sea económico.
Sí, completamente. Bueno, es un escándalo, chicos, que primero es la mujer, luego son los hijos, ahora faltan los primos. Estaba todo cobijado, o sea, era una agencia de empleo.
Bueno, pero quiero decir, pero lo lógico es que si él no está en la carrera, y lo lógico es que las próximas semanas nos digan si lo mantienen o no, pues bueno, aunque sea queda, por vía expresa de unas primarias, hay otro candidato.
Quedan 80 días, vamos a ver qué saben hacer, pero poco margen.
No, de Fillon, yo creo que eso es que la protección a la familia es lo primero.
La familia, como el caso de los Puyol.
Es increíble.
No me tiréis de la lengua que la suya.
Oye, está muy bien, Luis, esto de Ciudadanos, del impuesto eléctrico. A mí me parece que es una muy interesante noticia en la economía. Alguien mueve ficha en el tema eléctrico, políticamente hablando, ¿no? Y es una buena manera de empezar a meterle un poco orden a eso que podríamos llamar, siendo muy ingenuo, el sistema eléctrico español, porque es una chapuza tras chapuza hasta la derrota final del contribuyente, del ciudadano, ¿no? Y este partido, pues, de momento se ha interesado en una cosa importante, que es que de una vez por todas echen abajo el impuesto eléctrico este del 5%, porque eso se lo cuenta bien esta nota. Se origina en su día para, en el gobierno Aznar, primeros meses casi, para atender la minería asturiana, para subvencionarla, entendámonos claro. Y luego resulta que la minería ha ido a menos, que al desaparecer Zapatero, su amigo ya no trae carbón de Colombia, Victoriano, y entonces pues esto ahora es una mínima parte de ese impuesto lo que se destina a la minería del carbón, que se podía atender de otro modo, y el resto va a financiar las autonomías. Y claro, esto es un poco insultante y resolvería la desaparición de este impuesto, algo en lo que algún día alguien europeo va a venir y va a dar un puñetazo en la mesa.
Sí, como principio no está mal, pero ahora que estamos hablando de esos argumentos disparatados del precio de la luz, sin embargo el impacto que tendría la supresión de este impuesto sería más bien pequeña.
5% abajo no está mal.
O 5% en lo que es... Sí. Si repercutes ese 5% en la disminución neta del precio.
Que hablar del plan energético.
Claro.
Pero con sensatez. Porque es un país que está, por un lado, subvencionando no renovables. Que algunas de ellas nos cuestan un riñón. Y por el otro lado, está subvencionado el carbón, que es lo anti no renovable, vamos, que te contamina todo lo que puede contaminar, ¿no? Eso por un lado. Y no hay ninguna extrañeza de que no se haya hablado de nucleares.
Bueno,
el otro día, cuando el presidente del gobierno ya anunció problemas eléctricos, pues por supuesto, caso omiso a las renovables caras. y absolutamente ausencia de las nucleares. Se habla de Garoña ahora, pero eso ha sido después y en el ámbito privado, no ha sido por parte de las autoridades públicas. ¿Por qué no pone usted sobre el tapete dónde están los precios de las energías y cuál es su efecto ambiental? Porque estamos aquí hablando de los muertos que va a producir una nuclear, cuando hasta ahora la nuclear no ha producido ni el 3% de los muertos que produjo el brasero aquel de carboncillo, ¿no? Entonces, ¿qué me está usted contando?
Hay dos o tres medidas muy pequeñas y muy que podrían pasar muy desapercibidas, que resolverían en buena medida el asunto de los costes energéticos. Una de ellas es que no sea decisión de los que producen energía eólica volcarla o no en la red, sino que sea Red Eléctrica quien diga: ahora necesito, tú tienes, yo me la llevo. Porque claro, aquí es muy fácil, dice, yo paro los molinetes y digo que no hay viento. Y cuando llega el viento, pues resulta que no los pongo en marcha porque quiero llegar a 100 euros el megavatio. Y entonces sí los pongo en la red. Eso es una cuquería que no funciona.
Pero es una cuquería que está revisada, vigilada y regulada.
Supuestamente de alguna manera, ¿no? Sí, supuestamente sí. En la práctica ya te digo yo que no. Tengo pruebas de ello, ¿eh? De ver viento de los paraguas al revés y los molinetes parados pero con la palanca. Y luego hay otra muy sencilla. Oye, que pueda servir para el autoconsumo las placas fotovoltaicas que la gente tiene instaladas y ha pagado.
Pero eso nada, nadie lo prohíbe, ¿no?
Hasta sí, ahora. Sí, 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 está prohibido. Autoconsumo
tienes,
está prohibido.
Tienes que conectar a la red.
Tienes que dárselo a la red. No puedes utilizarlo, digamos, minorar tu factura de la luz con eso. Y además tienen un impuesto al sol que ya es el
colmo.
¿Y eso
qué sentido tiene? Porque yo no puedo poner una placa y autoabastecerme. O sea, ¿cuál es el fundamento jurídico de esa limitación?
Pues yo creo que siempre pensar mal del vecino.
Sí.
Entonces, yo tengo unas placas y el contiguo a mí, el adosado, enchufa a mi
los
producción.
Cocodrilos y...
Yo le cobro un canon, lo que sea, pequeñito, y las placas mías sirven para los
pero,
dos.
Pero, Pepe, eso es lo como hablamos de BlaBlaCar, ¿y dónde está el peso de la prueba? Es decir,
pero el problema es que aquí quien está arriba es un oligopolio muy fuerte.
Claro.
Que en BlaBlaCar los que están son compañías de autobuses. Sí,
esto se debe suscitar en los pasillos del Ministerio de Industria cuando los señores del sector eléctrico van allí y dicen: hombre, si tengo un déficit de tarifa brutal y encima me autorizas esto, pues mañana vendré con el doble.
Claro.
Y entonces dicen: uy, es verdad, bueno, pues vamos a engañar al contribuyente una vez más. Y se le dice: ¿usted qué ha instalado? Porque cuando haces nueva obra te obligan a poner esos paneles solares. Ahora que los ha tenido que pagar, ahora no los va a poder usar para beneficio de su bolsillo. Pues ya es el colmo. ¿Qué más me falta? Decíamos, puede soplar. A ver si el viento trae un poco de energía.
No, porque tampoco podrás favorecer la energía de tu soplido.
Si no la enchufas directamente
a la red eléctrica.
Era una broma.
Bueno, lo que pasa es que, fíjate, puede ser que la iniciativa de Ciudadanos vaya en la buena dirección, tal como
me
tú
gusta.
Dices. Lo que ocurre es que no parece que en este momento Ciudadanos tenga una gran capacidad de imponer ese tipo. Es decir, que sería más interesante si tuviera el respaldo de, por ejemplo, el Partido Socialista. ¿Cómo vería el PSOE esta medida?
Pues yo creo que bien. Yo creo que la puedo llegar a ver bastante bien. Yo es la primera vez en mi vida que veo un grupo político que coge una banderita que dice: oye, esto hay que reducir el precio de la electricidad. ¿Cómo voy a criticarles si los demás pasan y han pasado de esto históricamente, ¿no? Y han aceptado que todo sean peajes y tarifas encubiertas y subterfugios para convertirnos. El gran problema de esto es que de una vez por todas haya competencia. Esto de las subastas de mayoreo eléctrico, eso es una farsa, hombre.
El problema, en el fondo, es un problema de mercado. ¿Dónde está el mercado?
En cinco manos.
Hoy tenemos otra noticia ligada con esta. Y es el que el desindexar los precios de la electricidad. O sea, usted, gobierno, crea un sistema para el cálculo del precio donde pone el IPC. Y ahora, con otro decreto, con las mismas, dice: pues saco el IPC de ahí, que no tiene ningún sentido, porque efectivamente son unos costes muy definidos, los costes energéticos de las materias primas. en lo que es salvo la energía primaria, que eso está muy claro cómo es, el resto es todo energía derivada. Por lo tanto, lo que es importante no es el IPC, es el precio de transferencia de la energía primaria a la energía, a la producción de energía térmica o de energía de cualquier otra fuente, ¿no?
Pero estas son las excepciones, ¿eh? Lo eléctrico y lo energético es la excepción a la regla. No se puede indexar al IPC, pero sí se puede indexar a una cosa que ya veremos cuál es. Lo que desindexan es todo lo que tiene que ver con gasto público, alquileres, en fin, disposición.
A mí, tú sabes lo que me ha recordado, comprendo que esto es una malicia, ¿eh? Pero
sí, era muy bien,
es el tema de las cláusulas suelo. Dice, no, mientras esto me ha sido favorable, tranquilo.
Ahora ya no.
Ahora, ¿cómo resulta que ha subido el IPC? Porque nos hemos metido en el 3. Vamos a desintegrar. Ya no me interesa el sistema. Bueno, hombre,
sabes que en el Ministerio el IPC siempre es un arbitrio, que cuando el pollo subía y subía y subía, o se hacían importaciones para hacer bajar los precios,
claro,
o se eliminaba el pollo de la lista de alimentos que teníamos en cuenta para construir el IPC.
Que sí.
Bueno, don Serraga, muchísimas gracias. Un día más por ayudarme a entender mejor los 10 enigmas del día. Don Javier Horcajo también.
Buen fin de
semana. Vamos a mandar a Gaes, con el permiso de los aquí reunidos, al ministro de Industria, porque ha pedido aquí un par de sugerencias interesantes que necesita discriminar con el oído en plenas condiciones.
Pues sí, y le animamos a que revise cada año su audición. Los centros auditivos GAES, la revisión nos la ofrecen completamente gratuita, y además nos pone a nuestra disposición una red muy amplia de centros y un servicio profesional y personalizado garantizado. Eso sí, antes hay que pedir una cita en el 902-026-024 GAES.
En Casa de Herrero, es Radio.